Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Espero que estén pasando una noche maravillosa, que ya tengan listos por ahí su cafecito, el tecito o, por qué no, una cervecita. Ya es mitad de semana. Sabemos que pues ya ahorita está uno pensando entre qué vamos a hacer el fin de semana y lo que todavía nos queda de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a relajarnos y a escuchar un episodio más de estos Miércoles Libertarios que traemos con mucho gusto. Mi nombre es Majo Salinas y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes a través de México Libertario. Que bueno, si los que todavía no conocen sobre el trabajo que hace México Libertario, les platico. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México a través de distintas plataformas, como es en YouTube, que los pueden encontrar como México Libertario, o también en Facebook, también como México Libertario los pueden encontrar, o en nuestro podcast, que justo comentarles, este space se está grabando para posteriormente subirlo a nuestro podcast llamado Pensar Libertad. Entonces, ahí en Spotify pueden buscar los episodios que hemos tenido de estos Miércoles Libertarios. La verdad, valen muchísimo la pena, sobre todo cuando quieran, por ejemplo, que no sé, algún familiar, amigo, tiene dudas de algún tema, ahí se van a nuestro podcast y pueden ver todos los temas que hemos hablado. Hemos hablado con politólogos, historiadores, tenemos charlas con gente especialista en su ramo, en este caso abogados, arquitectos, especialistas en temas ambientales, y bueno, hay bastante variedad, así que dense una vuelta ahí por el podcast de Pensar Libertad de México Libertario. Y sobre todo, lo que también es muy muy valioso es la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí también, para los que les gusta tener material mucho más, digamos, basado o intelectualmente hablando, que tenga datos y evidencia, pues bueno, ahí hay papers escritos por nuestros especialistas que también pues están dando material suficiente para que ustedes puedan defender la libertad con esta información. Entonces, ya saben, ahí en la página de México Libertario. Y bueno, como cada noche les traemos invitados de lujo, esta noche pues no va a ser la excepción. Él ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones, y pues hoy el tema que vamos a tratar son los lineamientos del INE para regular las precampañas que no son precampañas. ¿Qué tal, eh? Porque pues ahorita sabemos que pues está en auge, en boga, todo el tema de las campañas políticas, de las corcholatas y todo esto. Entonces, quien nos va a acompañar esta noche es Luis Rodríguez Alemán. Él es abogado, maestro en Derecho Fiscal, columnista, panelista en Radio Fórmula con Ruiz Haley, y escribió en El Economista y La Lista News. Entonces, pues bueno, ya solo esperamos que se nos una. Parece que todavía no nos acompaña, ya nada más yo creo que ya no ha de tardar. Y bueno, mientras pues platicar cómo va este tema de las corcholatas, ¿no? Pues miren, la verdad es que yo veo ahí que finalmente el régimen es el que tiene pues más recursos para esto. Entonces pues los veremos ahí bastante entrándole campaña dura por parte de pues las corcholatas del régimen, pero por ahí hay otra esperanza, ¿no? Pero vamos a recibir ahora sí a Luis, que ya está por aquí, Luis Rodríguez Alemán. Como les digo, él es nuestro invitado y pues Adelante, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto poderlos saludar y agradecerles nuevamente la invitación y el espacio que siempre me brindan para poder platicar con ustedes.
Gracias, Luis. Pues un gusto tenerte por acá. Y pues bueno, ahora sí, chicos, a los que estén escuchando, les platico cómo es la interacción de este space. Nuestro invitado va a hacer su exposición o va a dar su charla. Y terminando él, pues ya abrimos micrófonos para preguntas y comentarios. Y bueno, pues este espacio es para ustedes. Bienvenidos todos. Y adelante, Luis, los micrófonos son
Muchas
tuyos.
gracias, Majo. Me gustaría que comenzáramos primero por dar un poco de contexto, ¿no? De alguna u otra manera, creo que ya está ampliamente difundido y es muy conocido la determinación del Tribunal Electoral dentro del expediente 255 y sus acumulados, que es precisamente en el cual analiza la legalidad de la convocatoria puntualmente del Frente Amplio por México, a raíz de una denuncia y unas quejas interpuestas, ¿no? Porque, pues, bueno, se conforma por un juicio de la ciudadanía y un juicio electoral. Y en ese procedimiento, lo que acaba determinando el Tribunal Electoral es que, de alguna u otra manera, ellos consideran que esta convocatoria obedece a un procedimiento de autodeterminación y autoorganización de los partidos, que no puede considerarse propiamente como un acto anticipado de campaña o como un llamado a un acto anticipado de campaña, pero de manera, a mi parecer, un poco contradictoria, determina que es necesario, pues, que se regulen los procesos políticos que se están efectuando al interior de los partidos, ¿no? Dentro de la propia sentencia de JDC 255-2023, el Tribunal Electoral también cita como un hecho notorio la existencia del proceso interno de Morena y considera que, pues, bueno, los lineamientos que le ordena al INE tienen que ser de características de generalidad, que quiere decir que apliquen no solamente para el Frente Amplio por México, que era quien estaba sujeto a ese procedimiento, sino también a Morena y a todo aquel partido político que se sume a esta tendencia de hacer procesos al interior, ¿no? Que de alguna u otra manera pretenden disfrazar lo que en realidad están haciendo. Y yo creo que es un buen punto para comenzar, porque yo considero que estos lineamientos que se ordenaron son un poco contradictorios, ¿no? Para mí, si el Tribunal Electoral considera que no hay indicios de la existencia de actos anticipados de campaña, pues entonces no hay pues un acto que sea sujeto de regulación, ¿no? Porque si considera el tribunal que necesitan ser regulados, es porque de alguna otra manera tienen una connotación electoral que encuadrarían dentro de esta hipótesis de lo que es un acto anticipado de precampaña o campaña, ¿no? Yo siempre he dicho, pese a que el Frente Amplio por México diga que están eligiendo a un responsable para la construcción del mismo y Morena diga que están eligiendo a un coordinador nacional para la defensa de la Cuarta Transformación, pues todos sabemos que en realidad lo que están haciendo es un proceso para elegir a quien habrá de ser su precandidato y eventualmente su candidato. Y lo sabemos porque la plataforma que nos presentan los aspirantes, no vamos a decirles precandidatos, pero la plataforma que nos presentan los aspirantes o las personas inscritas, como les denomina el INE en los lineamientos, pues en realidad es una plataforma que tiende a plantar digamos que propuestas encaminadas a obtener una candidatura o a obtener un puesto de elección popular, en este caso el de presidente de la República, ¿no? Entonces, evidentemente, lo sabemos porque así nos lo presentan, porque lo vemos en tweets, lo vemos en espectaculares, lo vemos en entrevistas, incluso hace algunos días, pues precisamente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que era necesario que ciertos aspirantes o personas inscritas del Frente Amplio por México bajaran algunos tweets o algunas publicaciones que consideran tienen una connotación electoral porque están haciendo, digamos que si bien no un llamado al voto, sí están presentando una plataforma electoral de cara a la contienda de 2024, ¿no? Entonces, Yo creo que ese es un buen punto para empezar el análisis de estos lineamientos, porque de alguna otra manera a mí me parece que es un poco contradictorio que se diga que no son o no encuadran dentro de la categoría de actos anticipados de precampaña, pero que se considere que es necesario regularlos, ¿no? Yo creo que atendiendo al principio de legalidad, ¿no? En el entendido de que, pues, si no está prohibido, está permitido, ¿no? O sea, si son actos que no se consideran dentro de los prohibidos por la ley electoral, pues están permitidos, y al estar permitidos no entiendo cuál es el objeto de regularlos. Es desde ahí, digamos que desde ese saque inicial considero que la decisión del Tribunal Electoral, como incluso lo apuntó la magistrada Otalora durante la sesión de ese día, pues es un poco contradictoria, ¿no? Pareciera que se contradicen. Y es importante señalar esto porque los lineamientos que se emitieron la semana pasada no fueron mutuo propio del INE, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al INE no se le ocurrieron de la noche a la mañana y dijeron, bueno, pues es necesario que emitamos estos lineamientos, sino que fueron ordenados por el Tribunal Electoral, ¿no? Y fueron ordenados atendiendo a la facultad reglamentaria con la que cuenta el INE, en una facultad reglamentaria que se encuentra propiamente establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que, para no aventarme todo el nombre en adelante, le diré simplemente la Ley Electoral, ¿no? Pero esa digamos que facultad reglamentaria le otorga al Instituto Nacional Electoral la posibilidad de emitir reglamentos y lineamientos puntualmente. Incluso hay una fracción que establece en materia de fiscalización, ¿no? Entonces el Tribunal Electoral considera que, atendiendo esta facultad reglamentaria, pues el INE debe de emitir estos lineamientos que se encuentran encaminados a regular, y lo voy a leer textual, ¿no? Porque me parece un poco enrevesado la denominación que le dieron. Son lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos. No le denominan procesos de selección de precandidatos, no le denominan procesos de precampaña, le denominan procesos políticos, ¿no? Y estos lineamientos definen un proceso político como el conjunto de actos, actividades y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia, y esto me llama mucho la atención, dice, encaminada a posicionar y o definir liderazgos políticos que pudieran ostentar una precandidatura o candidatura. Me llama mucho la atención porque si nos vamos, o si recordamos que el Tribunal Electoral ya emitió jurisprudencia sobre qué debe considerarse un acto anticipado de precampaña o precampaña, ¿no? Esta jurisprudencia dice que tienen que acreditarse una serie de elementos, ¿no? El elemento personal, que es de alguna otra manera que sea realizado por partidos políticos, por aspirantes, por precandidatos o candidatos. El elemento temporal, que es que sea realizado en forma previa al inicio formal de las precampañas o campañas. Y el elemento subjetivo, que de alguna otra manera es el más complicado de acreditar, porque lo que se requiere es que se verifique que exista una manifestación explícita o inequívoca respecto a su finalidad electoral, ¿no? ¿Y qué significa esto de la finalidad electoral? Pues bueno, el propio tribunal ha definido que es que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o un partido político, que se publicite una plataforma electoral o, y esta es la parte que para mí coincide con la definición que hace los lineamientos, dice, o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Entonces, si nos damos cuenta, el Tribunal Electoral en la jurisprudencia que se encuentra vigente ha dicho, ok, o el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña requiere que la autoridad electoral verifique que existe un mensaje, ya sea explícito o inequívoco, ¿no? Respecto a su finalidad electoral. Y esta finalidad electoral puede ser, entre otras, que se posicione o se publicite a alguien con el fin de obtener una candidatura, ¿no? Si nos regresamos a lo que dicen los lineamientos, de qué van a regular esos lineamientos, dice que van a regular actos, actividades que tengan por finalidad establecer una estrategia encaminada a posicionar o definir liderazgos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos, de alguna otra manera, en el límite de lo que puede encuadrar dentro de lo que la jurisprudencia ha definido como un acto anticipado de precampaña o de campaña, ¿no? Además, yo escribía hace algunos días en mi columna en El Economista que para mí no existe claridad respecto de cuáles van a ser las consecuencias de que se lleguen a incumplir estos lineamientos, ¿no? Y lo voy a decir así, tratar de explicarlo de alguna otra manera lo menos técnico posible, ¿no? El régimen sancionador en materia electoral se encuentra definido en la ley, y se encuentra definido en la ley porque es una facultad que la Constitución reserva al Congreso de la Unión, ¿no? La Constitución tiene un artículo en el que establece cuáles son las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, ¿no? Y entre esas facultades exclusivas del Congreso de la Unión está la relativa a expedir leyes generales en materia electoral, ¿no? Que regulen los partidos, los organismos y los procesos electorales, ¿no? Esta reserva que la Constitución hace al Congreso de la Unión implica que, a excepción del Congreso de la Unión, ninguna otra, digamos que autoridad puede regular esta materia electoral, ¿no? A excepción de la facultad reglamentaria que se le otorga al INE. Pero, ojo, esta facultad reglamentaria encuentra su límite en la propia Constitución, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el INE no puede emitir un reglamento que se oponga a lo que dice la Constitución y asimismo que se oponga a lo que dice la ley, ¿no? O sea, el INE no puede ir más allá de lo que estableció el legislador, el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, establecido eso, para mí, el régimen sancionador que está en la ley ya está. Y considero que mediante unos lineamientos emitidos atendiendo a la facultad reglamentaria del INE, no se puede incluir nuevas hipótesis de sanción, ¿no? Porque los lineamientos remiten a la LEGIPE para decir, bueno, en caso de incumplimiento se sancionará en términos de la LEGIPE. Ok, está haciendo una remisión a la ley, ¿no? Pero el incumplimiento de esos lineamientos, pues es una nueva hipótesis de sanción que no se encontraba prevista, ¿no? En forma previa al inicio de esos procesos políticos. Porque ahí viene la otra. Los procesos políticos que pretende regular estos lineamientos comenzaron mucho antes de la vigencia de los mismos. Y si uno se va a leer en los transitorios de los lineamientos emitidos por el INE, se puede advertir que dentro de los propios lineamientos establece que tendrán vigencia a partir de su publicación, ¿no? Entonces, pues atendiendo al principio de retroactividad, digamos que las hipótesis de sanción que se encuentran contenidas en esos lineamientos no pueden operar hacia atrás. Tendrán que operar de alguna otra manera desde la emisión de los lineamientos hacia adelante. Entonces, yo por eso decía en mi columna que para mí no existe claridad respecto de si el incumplimiento de estos lineamientos pueda derivar en una sanción. Y eso es bien importante porque de alguna u otra manera, si no van a derivar en una sanción, o sea, porque si hoy por hoy el Tribunal Electoral no se ha atrevido de alguna otra manera a emitir un pronunciamiento definitivo que ponga alto este tipo de procedimientos que pueden estar incurriendo en alguna hipótesis sancionable por la ley, o sea, si el tribunal no lo ha hecho con hipótesis y ya se encuentran en la ley, pues a mí me parece prácticamente increíble o irreal que lo vaya a hacer con hipótesis que se encuentran definidas en unos lineamientos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, digamos que una de mis primeras preocupaciones con relación a estos lineamientos y con relación a la decisión del Tribunal Electoral, porque van a provocar más incertidumbre que certezas de cara a estos procedimientos, y creo que a quien benefician es a quien lleva muchísimo más tiempo incumpliendo la ley, porque digamos que el incumplimiento de las reglas del juego electoral por parte de Morena no empezó con su convocatoria para este proceso para elegir al Coordinador Nacional de la Defensa en la Cuarta Transformación. Todos sabemos que ciertos aspirantes que se encuentran de ese lado del espectro político, pues llevan rato haciendo actos que en apariencia son de campaña, ¿no? O de pre-campaña. Entonces, para mí esta decisión lo que está haciendo es como, de alguna otra manera, como establecer un borrón y cuenta nueva, y como que empezamos a partir de estos lineamientos a tratar de regular todos esos actos que llevan años sucediendo, ¿no? Yo entiendo que hay muchos ciudadanos que consideran que, pues de alguna otra manera, el hecho de que Morena lleve tanto tiempo haciendo precampañas y que haya sido sancionado, pues hace necesario que la oposición también lo haga para tratar de nivelar la cancha del juego. Pero para mí me parece que esa es una aproximación errónea y es de alguna otra manera caer en el juego al que nos quiere llevar pues el propio partido Morena o el propio presidente López Obrador, ¿no? Porque pues él lleva todo su sexenio tratando de que las leyes se ajusten a la realidad que él impone, ¿no? Y de alguna otra manera, pues hasta el momento se ha encontrado, se ha topado con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ha puesto los límites que la propia Constitución establece, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual, el tema de la Guardia Nacional. Es una realidad que hoy la Guardia Nacional depende de Sedena. Esa es la realidad que él impuso, pero la Constitución es muy clara, ¿no? La Guardia Nacional tiene que depender de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, si la Suprema Corte de Justicia hubiera optado por una decisión como en el Tribunal Electoral de decir, bueno, pues es que ya a estas alturas es muy difícil dar marcha atrás al proceso administrativo de traslado de la Guardia Nacional, por tanto se ordena al Congreso de la Unión emitir nuevos lineamientos para regular esta nueva realidad. Pues a mí me parecería una vacilada, ¿no? Porque la función de la Suprema Corte no es tratar de ajustar la revisión constitucional a lo que la realidad de las autoridades han impuesto, sino al revés, que las autoridades se ajusten a los límites y parámetros que impone la Constitución. Y eso mismo me parece que está sucediendo en la materia electoral. Ahora sí que está el presidente López Obrador logrando el objetivo que se trazó, que sea la realidad la que se imponga sobre la ley y no la ley sobre la realidad, ¿no? Y hoy tenemos un tribunal electoral que dice, bueno, pues es que no podemos de alguna u otra manera intervenir en la vida interna de los partidos y son procesos que ya iniciaron y entonces no los vamos a detener, pero los vamos a regular, ¿no? A mí sinceramente me parece una vacilada y digo, respeto mucho a quien considere que no, o sea, que fue una decisión acertada. Yo lo he manifestado en diversas publicaciones y diversos tweets. Yo me ubicaba del lado de la postura de la magistrada Otalora, ¿no? Donde consideraba que, pues bueno, tenía que suspenderse de manera inmediata ambos procedimientos, ¿no? Tanto el de Morena como el del Frente Amplio, ¿no? Porque caer en esta como juego de, pues bueno, pues es que es necesario que la oposición se suba a un proceso similar para que no le ganen el brinco y que no sé qué. Pues bueno, ya hoy el Tribunal Electoral dijo que es legal y pues al final él tiene esa autoridad tiene la última palabra en materia electoral y pues es legal, ya lo validó y seguirá su curso, ¿no? Pero eso no impide que nosotros aquí, como ciudadanos, hagamos una revisión de esa decisión y de alguna otra manera reflexionemos si fue adecuada o no fue adecuada, ¿no? Entonces, digamos que de alguna otra manera, no quisiera yo meterme como a detalle en todo lo que establecen los lineamientos. Sí hay cuestiones que creo que vale la pena comentar, por ejemplo, establece un límite de gastos a cada una de las personas inscritas de alrededor de 34 millones, me parece una cifra exorbitante para un procedimiento que ni siquiera es de precampañas, ¿no? Creo que de alguna otra manera lo que está buscando la autoridad electoral es dejar un margen para que en los procedimientos de verificación que hagan, pues toda esta propaganda que se contabilice, pues de alguna otra manera no rebasen los límites que la propia autoridad administrativa impuso, ¿no? Entonces, me llama la atención por ese lado, ¿no? También me llama la atención que, digamos que la única hipótesis concreta de sanción que considero que sí pudiera tener una consecuencia grave es la omisión de presentar los informes de gastos, ¿no? Que es la única que establece o que remite al artículo 456 de la LEGIPE, ¿no? Dice que la persona que comita la presentación del informe, el informe de con el que se va a fiscalizar, pues podrá ser sancionada en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 456, ¿no? Me parece interesante porque eso de alguna u otra manera implica que el incumplimiento de todos los demás lineamientos pues no tendrá una consecuencia, ¿no? Aunque sí hay en otra parte de los lineamientos, pues hay una mención digamos que no muy concreta de que serán sancionados, ¿no? Pero no dicen en qué términos serán sancionados, ¿no? O bajo qué hipótesis de sanción puntual, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, para mí estos lineamientos pues son como un catálogo de buenas intenciones de la autoridad administrativa para que los partidos políticos pues se ajusten a este nuevo régimen y traten de no vulnerar los principios de la contienda electoral y puntualmente el de equidad, ¿no? Yo, sinceramente, lo que anticipo es que van a provocar estos lineamientos y las decisiones que hasta el momento se han tomado con relación a estos procesos, van a provocar un proceso electoral que va a estar hiperjudicializado, ¿no? Y espero equivocarme, pero estoy casi seguro que estos lineamientos van a ser impugnados por propios extraños, por Morena, incluso por el Frente Amplio. Van a ser impugnados por el único partido que no está hoy subido en este tipo de procesos. El Tribunal Electoral va a hacer un proceso de revisión de estos lineamientos. Probablemente regrese alguna parte de ellos. O sea, vamos a empezar desde ahorita un proceso de judicialización del proceso electoral 2023-2024, que muy probablemente una vez celebrado los comicios electorales seguirá, ¿no? Y seguirá, ¿por qué? Porque esta, digamos, postura de darle la oportunidad a los partidos de hacer y deshacer sin ponerle límites claros o sin pararlos en forma anticipada, pues va a seguir durante el proceso de precampañas y va a seguir durante el proceso de campañas. Ya para mí es muy difícil que el Tribunal Electoral más adelante quiera tomar una postura severa, ¿no? Porque ya les ha dado mucho margen de maniobra y pues va a ser un poco difícil que más adelante les diga hasta aquí llegaron, ¿no? Entonces, no quisiera yo que fuera tanto un monólogo esta primera parte. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, alguna observación, alguna pregunta, ¿no? Para que lo pudiéramos hacer un poquito más dinámico.
Claro que sí, Luis. Pues vamos a empezar con nuestro invitado de casa, con el buen Pedro, que tiene la mano levantada, y después vamos con Gustavo. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, querida Majo. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí.
Sí, lo escuchas.
Excelente, porque ya es que la semana pasada había problemas técnicos. Pues mi estimado Luis, un gusto, como siempre, un honor estar compartiendo contigo los micrófonos, un reconocimiento por tu tiempo y tu experiencia que vienes aquí a compartir con México Libertario. Siempre que estamos contigo, siempre aprendemos algo nuevo, incluso los que no somos abogados, hasta ya estamos un poquito entendiéndole a lo que parece chino, mandarín de repente, pero ya tanto escuchar a expertos como tú, mi querido Luis, pues nos ayuda, y ese es el objetivo precisamente de México Libertario, ¿no? El poder difundir y tratar de pasar a palabras normales, todo lo que está pasando y cosas que son importantes, como este tema que muy bien estás tú tomando en este momento. Precisamente ya hablaste de lo que a mí me tenía preocupado precisamente sobre si lo que está haciendo el INE al establecer unos reglamentos era algo que estaba realmente contemplado en la ley. Que bueno, que como comentas, como dicen los abogados, muchas veces la mayor parte de las leyes pues no contemplan el presente, el futuro, son el pasado, y la innovación y la acción humana hacen que pues los cambios sean tan rápidos que o las formas de burlarse la ley sean tan rápidas que la ley no tiene el tiempo para acoplarse o para responder ante ello, ¿no? Y entonces sí, precisamente esa era mi cuestión desde el principio, y que ya la estás muy bien tomando, de cómo impactaba esto, que era algo que no estaba contemplado en la ley original por el, como dice, como por el legislador, de que pudiera haber unos grupos generando ya sea un coordinador nacional para su lo que sea, y el otro el dirigente de un frente, etcétera. Pues es algo que no está contemplado realmente en la ley, y que pues toma así como con los dedos entre la puerta a todo, ¿no? Porque no puede ponerse a hacer las funciones el INE de legislador. Y bueno, y que también, bueno, aparte, pues hay muchísimas cosas que ya deberían de estar puestas en algún lugar, precisamente con la fiscalización, porque lo de los moches que ahorita salieron en Colima, por ejemplo, los moches que salieron en Texcoco y que van a seguir saliendo en el Estado de México, no son nada nuevo. esos moches que les descuentan a los burócratas un porcentaje para apoyar el movimiento, es algo normal que viene haciendo Andrés Manuel desde que era el jefe de gobierno de lo que antes era el Distrito Federal. No, es algo normal, común, que está documentado y que pues, lo preocupante es que ninguna fracción legislativa ha podido hacer algo para detenerlo, contener todo eso que están burlándose de la ley, burlándose de los que pagamos impuestos del contribuyente para estar desviando recursos del contribuyente ilegalmente, descontándole del dinero de los que se le paga con dinero del contribuyente a los burócratas para ir haciendo sus ronchitas, sus guardaditos y después tantísimo espectacular y dinero para mítines y pagar transportación, acarreados, frutis, tortas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí mi comentario. Nuevamente insisto en reconocer tu tiempo, mi querido Luis, y es un gusto de estar aquí con todos, y les dejo mejor al abogado y a don Gustavo, que también sabe muchísimo más que un humilde servidor. Muy buenas noches para todos.
Gracias, Pedro. Continuamos. Luis, lo que dijo Pedro, nos vamos con la participación.
Sí, si quieres, comento un poquito lo que platicaba Pedro. Primero, saludarlo. Siempre es un gusto poderlo saludar. Ahora sí que desde las fechas de la pandemia que nos conocimos por esta red y es siempre un gustazo coincidir. Correcto. Sí, ¿verdad? Es un gustazo siempre poder coincidir contigo, Pedro, y muy agradecido por el espacio siempre que me brindan aquí en México Libertario. Y sí, como yo decía al principio de la plática, ¿no? La facultad del INE para emitir estos lineamientos atiende a una norma específica, a su facultad reglamentaria, además que se emite en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, pues yo creo que esa parte se encuentra cubierta. Pero sí creo que los lineamientos, pues de alguna otra manera son redundantes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, establecen la prohibición de que no se realicen actos que puedan considerarse anticipados de precampaña o de campaña. Pues aunque no lo dijeran los lineamientos, eso ya está en la ley, ¿no? O sea, no necesitábamos que los lineamientos lo dijeran para que los partidos políticos supieran que no tienen que incurrir en actos que pudieran considerarse o que pudieran encuadrar como anticipados de precampaña o de campaña, ¿no? También establece, ¿no? Por ejemplo, que los servidores públicos no podrán hacer uso de los recursos que tengan a su disposición dentro de estos procesos. Pues eso también ya está en la Constitución y ya está en la ley, ¿no? Es redundante. Si hay cuestiones que, de alguna otra manera, los lineamientos aclaran, por ejemplo, ¿qué va a suceder con quienes todavía son servidores públicos y que se encuentran como personas inscritas, ¿no? También aclaran, por ejemplo, cuáles son los tiempos que tienen los partidos políticos nacionales para remitir informes sobre los gastos. O sea, si hay cuestiones que, pues bueno, estaban como en un limbo y que están siendo aclaradas, ¿no? Pero para mí el hecho de que estén siendo reguladas, o sea, estaban en un limbo porque no era una hipótesis que la ley previera, ¿no? ¿Por qué? Porque si están haciendo estos procesos, hay de dos. O son procesos que constituyen actos anticipados de campaña y están prohibidos por la legislación electoral vigente, o no lo son y no hay necesidad de regularlos, ¿no? O sea, para mí son esas dos alternativas. Incluso la magistrado Talora en su intervención de alguna otra manera lo hace valer en ese sentido, porque para mí no existe como una tercera opción, ¿no? O es actos que encuadran dentro de esta hipótesis que pueda considerarse como actos anticipados de precampaña y campaña, y entonces son sancionables en términos de la legislación vigente, o no lo son. Y si no lo son, no tienen por qué regularse, ¿no? O sea, si la ley no contemplaba la hipótesis de cuándo tienen que rendir ese informe, es porque pues no existe ese proceso y no hay por qué regularlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene un poquito la confusión. Yo lo veo más desde el punto de vista de la lógica legal. O sea, no me hace lógica la decisión del tribunal. Al final, pues bueno, los magistrados es gente que sabe muchísimo más de electoral que lo que pueda saber yo. Y pues uno puede decir quién soy yo para cuestionar su decisión. Pero pues digamos que muchas veces el derecho no tiene una respuesta única y yo me ubico dentro de la postura que sostenía la magistrada Otálora. Incluso a mí me llama mucho la atención, dentro de los proyectos que presentó la magistrada, decía que para ella, pues de alguna u otra manera, estos procesos eran un fraude a la ley, un evidente fraude a la ley, porque tanto en el caso de la figura del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, como en el caso del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, se tratan de figuras que no tienen sustento en la normativa interna ni de los partidos del lado del Frente, ni de los estatutos del lado de Morena. O sea, son cargos partidistas que no existen y que se están eligiendo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, la magistrada Otálora consideraba pues que esto es una evidencia de que es un acto que tienden a defraudar la ley, o sea, que tienden a engañar a la autoridad burlando la ley, ¿no? Y creo que ese no existe mejor ejemplo que ese, ¿no? Que son cargos partidistas que no existen. Incluso yo no he escuchado hasta el momento de ninguno de los dos lados que alguno de los aspirantes, de las personas inscritas, plantee una plataforma de qué va a hacer en caso de ser elegido como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado ver procesos donde están compitiendo para la presidencia de un partido político y sí los vemos plantear propuestas específicas, ¿no? Yo en caso de ser elegido como presidente del partido, vamos a renovar los comités municipales y vamos a fortalecer los comités estatales. O sea, digamos que una plataforma que está encaminada a la consecución de fines en caso de lograr ese cargo específico. Pero como los cargos que supuestamente se están eligiendo no existen, pues evidentemente por eso vemos a los aspirantes que están haciendo propuestas, cuando las hacen, que no tienen nada que ver con el supuesto cargo al que están aspirando, ¿no? Entonces, por eso yo digo que en esa, digamos que en esa dualidad de lo que se pudo haber decidido en el tribunal, yo me ubicaba del lado de la magistrada Otálora. No sé si le pasamos el micrófono al buen Gustavo.
Vamos a continuar entonces. Sí. Vamos con la participación de Gustavo. Gustavo, adelante y bienvenido.
Gracias, muy amable. Buenas noches, Pedro.
Buenas.
Muy amable palabra. No es cierto, yo aprendo aquí de todos ustedes. Y buenas tardes a todos. Felicidades, colega Luis. Qué bueno que coincido con lo que tú has dicho. Te consta que lo hemos comentado por DM, por Twitter, por Space. Yo he dicho, lo dije desde un principio, que hay un vacío legal, que todo esto que está sucediendo, como muchas violaciones, bueno, o como muchos actos violatorios a la Constitución o que se consideran violatorios, este gobierno los ha hecho y nos ha puesto a estudiar a los abogados, como es el presente caso, y tú lo acabas, se ve que lo estudiaste y lo acabas de definir correctamente. Te lo dije, yo les he dicho, no me han criticado, pero me han dicho que estaba mal o que estoy mal, siguen insistiendo, que hay un vacío legal, porque todo lo que acabas de decir tú, yo a lo mejor seguramente no lo pude expresar igual que tú, por eso no se me entendió, del vacío legal, y que por lo tanto, por ese vacío legal, y lo he dicho, está escrito, estamos en Space, se necesitan reformas legales. Me encantó cómo lo referiste tú, porque es exactamente, y yo no diría que es un catálogo de buenas intenciones, es una cartilla moral para que, a ver, condúzcanse moralmente así, ¿sí? No se salgan de la ley, pero no se están saliendo de la ley porque no está establecido en la ley. Ese es el problema, ¿sí? Las conductas en materia penal, tú bien lo sabes, Luis, la tipificación para que un delito se tipifique, la conducta debe de adecuarse al tipo penal, a lo que dice el artículo de homicidio, por ejemplo, el que prive de la vida a otro será sancionado. Bueno, ¿cuál es la conducta? El privar de la vida. Aquí no hay tipificación, ¿sí? Lo he dicho, se me ha dicho que sí, que violamos la ley, pero no estamos violando la ley. Y estos lineamientos, como bien lo dijiste, están, si puede decirse, sustituyendo o supliendo a la ley, está enviando normas nuevas, ¿sí? Queriéndose fundamentar en la LEGIP, en la ley y en la Constitución, pero no, no es cierto. Hay un vacío y nos agarraron a todos, fuera del lugar, inclusive nosotros los abogados, ¿sí? Por eso te felicito, es correcto todo lo que dices, pero insisto, no es un catálogo de buenas intenciones, es una cartilla moral para que se conduzcan bien. Y tienes razón tú y la magistrada, o es o no es un proceso, o eso no es una precampaña o una selección previa de candidato. Pues no, no lo es, ¿sí? Legalmente no lo es, aunque se diga que es un fraude, que es una simulación, pues dirán misa, pero legalmente no está previsto y nos agarraron desprevenidos. Yo te pregunto, porque lo he dicho, me dicen, es que los ciudadanos también violamos la ley. Sí, violamos la ley, pero cuando nuestra conducta está específicamente encuadrada al tipo o a la norma que nos prohíbe hacer ciertas cosas. Aquí ni siquiera en los lineamientos, ya los revisé, si estoy mal, corrígeme, se dirigen a los ciudadanos. Por ejemplo, me dicen, es que tú no puedes compartir el video de la señora Xochitl, el donde ella se destapa, ¿sí? Que fue su video de la madrugada. Digo, ¿por qué no? No, porque estás violando la ley. ¿Cuál ley? Si no estamos en campaña, ¿sí? No estamos en precampaña. Y además, inclusive la LEGIPE no establece con precisión o tipifica que mi conducta sea acreedora a una sanción. No establece, a ver, el ciudadano que haga esto será sancionado con tal. En estos lineamientos ni siquiera hay sanciones, ¿sí? Pero tampoco se refieren a los ciudadanos. Entonces, creo que tu exposición, aparte de magnífica, deberíamos de darla a conocer a todo el mundo, ¿sí? No para seguir violando, entrecomillado, la ley, no, sino para entender por qué tú, por lo menos tú, ya sí lo entendí, y tu servidor, consideramos que no hay violaciones a la ley. Insisto, hay un vacío legal. Y yo no había pensado en estos lineamientos que son un nuevo reglamento o una sustitución o de lo que dice la ley, que hicieron para no echar abajo, como bien dices tú, para no echar abajo el proceso de Morena, que ya iba muy adelantado, y sabemos por qué no también políticamente. Bueno, pues y cuando se presenta el Frente, dijeron, ah, caray, pues al Frente no le podemos cancelar su proceso, pues porque nos veríamos, pero sí, pésimamente mal, y estaríamos obligados a cancelar los dos, y políticamente nos va a correr el presidente, entonces no lo podemos hacer. ¿Qué inventamos? Bueno, pues unos lineamientos, sí, vamos a decir que está bien, sigan con ellos, pero no violen la ley. Y yo no entendí, nunca he entendido, y esos lineamientos, pues no para mí, y como bien dices tú, a mí si me quieren sancionar, pues me voy al tribunal y de inmediato.
Mira, no sé si soy yo, pero dejé de escuchar.
Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a continuar. Les comento, después de que hacen su participación, se les elimina de hablantes para que pueda quedar el siguiente hablante disponible. Entonces, no sé si me escuché ahorita.
Sí, sí, sí.
Bueno, creo que ya di las indicaciones. Adelante, Luis.
Sí, digamos que me quedo con la última pregunta que hace Gustavo. Los lineamientos sí contemplan a los ciudadanos en el artículo, no me equivoco, es el 40, cuando hacen referencia al monitoreo de la propaganda, señalan que, pues, como parte de este monitoreo, se encuadran también a las personas ciudadanas o a los ciudadanos que hagan de alguna otra manera propaganda de manera sistemática, ¿no? Entonces, si bien no contemplan un régimen de sanción para el ciudadano, pues sí pueden provocar una consecuencia para el perfil o el aspirante al que uno esté apoyando, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, tal vez a mí no me van a sancionar como ciudadano, pero si yo estoy sistemáticamente compartiendo propaganda que incurra en la hipótesis de ser considerada con una connotación electoral, pues le puedo provocar una consecuencia al aspirante al que estoy apoyando, ¿no? Entonces, Por eso digo que estos lineamientos pues vienen a ser un poco redundantes con lo que ya establece la ley, porque pues también hay esas, ya existen esas hipótesis en la LEGIPE, y insisto, y no quiero ser repetitivo, pero pues si el Tribunal Electoral consideró que por sí mismo los procedimientos anunciados por Morena y por el Frente Amplio no eran sujetos de ser considerados actos anticipados de precampaña, pues no entiendo por qué tendrían que haberse regulado, ¿no? Ya está la ley y es muy clara y es muy extensa y prevé muchas hipótesis como para aparte añadirle cuestiones adicionales, ¿no?
Gracias, Luis. Ok, continuamos. Entonces, ahora vamos con la participación de Nina. Hola, Nina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Luis, hola. Muchísimas. ¿No me escucho?
Sí, sí.
Sí, te escuchas, confirmando.
Ok. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación en este space. El recuento, yo creo que nunca sobra el hacer este recuento de qué es lo que ha sucedido con estos lineamientos, la razón de ser. Pero sobre todo yo creo que pone sobre la mesa un asunto de verdad crucial, que es precisamente hasta cierto punto la fragilidad de los lineamientos. Ya se ha tenido como antecedentes, por ejemplo, lineamientos que se llegaron a elaborar en el INE respecto a acciones afirmativas, que en determinadas impugnaciones fueron tumbados estos lineamientos, porque no tienen carácter de ley, pues. O sea, sí, son una reglamentación, pero es una reglamentación pasajera, se puede decir. Y yo coincido contigo en que este proceso también lo vislumbro con una judicialización muy, muy importante desde el inicio del proceso electoral federal. Otra cosa que yo veo también un poco peculiar de estos lineamientos es que si bien vienen a poner entre comillas, un orden en una cosa que se advertía muy desorganizada, muy desordenada, por primera vez se le pone el nombre de procesos políticos a las actividades que están llevando a cabo el Frente y Morena y compañía, no deja de ser de una u otra manera, como dices tú, hasta cierto punto dejas incluso como con cierta desventaja al Frente, porque a partir de la aplicabilidad de los lineamientos, los lineamientos acotan severamente la conducta de los unos y los otros. De hecho, en otros spaces he estado escuchando una queja que últimamente se ha vuelto recurrente, el que es que no podemos hablar de programas sociales, es que los aspirantes no pueden hablar de sus programas políticos o de sus ideas respecto a lo que querrían hacer o dejar de hacer si llegan a ser candidatos presidenciables. O sea, empieza a haber esta queja, pero es decir, o sea, pues qué es lo que querían o qué es lo que pretendía la ciudadanía o incluso las personas aspirantes. No está, o sea, la ley y la constitución marcan y fijan los tiempos para iniciar las precampañas y campaña. Y esto no es una precampaña, aunque de facto lo sea, pero en la ley no está escrita como una precampaña estos procesos políticos. De ahí que estén tan acotados, tan limitados. Y toda esta cuestión yo siento que se pone aún más delicada con lo que tú estabas comentando. Los lineamientos podrán soportar un embate, ahí sí, formalmente legal. Si en algún momento alguna persona actora, sea un partido político, un movimiento ciudadano, o incluso el que gane, pierda, quien sea, los lineamientos sí se van a someter, yo digo, a un escrutinio que quién sabe, coincido contigo, quién sabe si logren superarlo, no lo sé. Respecto a la participación de la ciudadanía en estos procesos, efectivamente en el 40 de los lineamientos se habla de la cómo va a estar el INE monitoreando y verificando la conducta digital de la ciudadanía que está apoyando estos procesos. Y yo creo que tiene mucho que ver con un antecedente que en su momento tampoco estaba escrito en ningún lado, ni se sabía en su momento cómo resolver el asunto, salvo cuando subió al Consejo General. El asunto de los influencers. Cuando empiezas a observar una conducta digital en redes sociales demasiado similar, eso se considera ya como que estás trabajándole a un aspirante en términos estrictamente electorales. Y eso está prohibido en estos momentos. Por los lineamientos está prohibidísimo. No estamos legalmente en precampaña. Estamos legalmente, entre comillas, en procesos políticos. Y procesos políticos no son precampañas ni campañas electorales. Las actividades son sumamente diferentes. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, las personas pueden tomar sus propias determinaciones. El problema es cuando sobrevienen situaciones como lo que sucedió el viernes, que la Comisión de Quejas y Denuncias determina, ¿sabes qué, aspirante? Tú tuviste una conducta inadecuada, una conducta en la que mostraste interés y una actividad electoral en tus redes sociales, te aplico medidas cautelares, este expediente se integra y se va al tribunal. Y muchísima ciudadanía se molestó mucho, pero es porque no están tomando verdadera conciencia de que no estamos en precampaña. Tanto las personas aspirantes a coordinación o representación, en el caso de Morena, no estamos en precampaña. Estamos en estos procesos políticos, nada más. Muchísimas gracias. Y sobre todo, otra cosa que yo recomendaría muchísimo de ti, Luis, tu artículo. Es que el último artículo que tú le escribiste precisamente sobre los lineamientos echa muchísima luz de esta contradicción que hay entre lo determinado por el tribunal y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral. A mí me parece un artículo valiosísimo. Muchísimas gracias por tu conferencia esta noche. Gracias.
Gracias, Nina. Luis, ¿quieres comentar algo de lo que dijo Nina? Sí, sí. Y si no, nos vamos con Gustavo.
Primero, muchas gracias, Nina, por tus comentarios, por tus palabras, por recomendar el artículo. Precisamente yo quería en ese artículo, de alguna u otra manera, como hacer notar esa como contradicción que existe en la decisión del tribunal. Y también, de alguna u otra manera, aclarando que los lineamientos son una decisión del tribunal. O sea, los emite el INE, pero son una decisión del tribunal, porque también por ahí vi mucho en redes como que la crítica de los lineamientos se le hacía puntualmente al INE, y creo que sí era necesario aclarar quién tenía de alguna otra manera la responsabilidad de haberse ordenado su emisión, ¿no? Y en este caso fue el Tribunal Electoral. Y quiero comentar también algo que tú decías que me parece fundamental, y que es a mí lo que me preocupa con relación a esta, digamos que estas decisiones del Tribunal Electoral y los lineamientos de manera puntual. A ver, los lineamientos hacen referencia a que los incumplimientos van a las quejas y denuncias que se presenten con relación a los incumplimientos de los lineamientos van a tramitarse a través de los procedimientos sancionadores, ¿no? Esos procedimientos sancionadores pueden derivar en algún tipo de sanción para los aspirantes, ¿no? Yo quiero ver si el Consejo General del INE, si alguno de estos procedimientos sancionadores va a derivar, por ejemplo, en retirarle la posibilidad de registrarse como precandidatos a uno de los aspirantes, ¿no? ¿Por qué te digo que quiero verlo? Porque si se funda, o sea, si esa determinación se funda en los lineamientos, pues para mí se va a caer en cuanto llegue al tribunal. O sea, no soporta la revisión en sede judicial esa determinación. ¿Por qué? Porque para mí los lineamientos, por lo que decía hace un ratito Gustavo, o sea, teniendo un principio de de taxatividad, o sea, si, si no está definida la sanción propiamente en la ley o en la hipótesis de sanción, pues no puedes venir mediante una facultad reglamentaria que emitiste después de iniciados los procesos a tratar de introducir una nueva hipótesis de sanción, porque francamente no hay manera de que se sostenga, ¿no? O sea, yo creo que ese es un tema muy, muy delicado con relación a los lineamientos, que para mí los vuelven, como decía hace rato, pues un catálogo de buenas intenciones, ¿no? Porque pues los partidos políticos nacionales o los organizadores de procesos políticos, como los definen los lineamientos, pues tendrán que acatarlos en la medida que lo consideren justo, ¿no? Porque pues si no han acatado la ley, pues difícilmente veo que lo hagan con los lineamientos, ¿no? Y si hoy se sientan el grupo de abogados, expertos en materia electoral, de los partidos políticos, a determinar qué va a pasar si no cumplimos con los lineamientos, pues muy probablemente lleguen a la conclusión de que pues no va a pasar nada, ¿no? Muy probablemente lleguen a la conclusión de que si nos sancionan, nos vamos al tribunal y le damos la vuelta a la sanción. Entonces, ahí es donde yo creo que ese tipo de decisiones, lejos de ayudar a darle certeza a la ciudadanía de cara al proceso electoral 2024, lo que van a provocar es un poco de incertidumbre y también desconfianza frente a la autoridad, ¿no? Porque si los lineamientos dicen, ah, ok, se van a monitorear la propaganda y se va a contabilizar al gasto ordinario y va a haber una sanción en caso de incumplimiento, ¿no? Y si se determina que se contabilizó, que se rebasó el tope establecido, que no entregaron los informes y no derive ninguna sanción, lo que va a decir la ciudadanía es que todo este proceso fue una vacilada, insisto, fue una tomada de pelo, ¿no? Y, nuevamente, reitero, a quien más beneficia este escenario de incertidumbre legal es a quien lleva muchísimo más tiempo incumpliendo con la ley. Yo decía hace rato, pareciera que la decisión del Tribunal Electoral de emitir esos lineamientos es como una manera de decir, pues vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y a partir de la emisión de los lineamientos, pues ya nos ponemos serio con la regulación de estos procesos, ¿no? Como si de alguna otra manera todo lo que ya sucedió, todo lo que ya está documentado, pues no valiera, ¿no? Todavía es muy temprano, todavía faltan muchos procedimientos por desahogarse. Tengo entendido que ya hay integrado los expedientes de los procedimientos sancionadores. No hay que confundir las determinaciones de la procedencia de medidas cautelares con las determinaciones de fondo sobre los procedimientos sancionadores. Son dos cosas totalmente distintas, porque también veo por ahí mucha confusión. Por ejemplo, la determinación de que se ordenó a ciertos aspirantes bajar ciertas publicaciones no implica que ya hay una determinación de fondo, ya hay una decisión de fondo de que incurrieron en actos anticipados de pre-campaña. Simplemente es una medida cautelar que lo que busca es, pues en lo que se resuelve ese proceso, pues que no se siga vulnerando lo que aparentemente es una inequidad en la contienda, ¿no? Y creo que lo que tendría que hacer la autoridad administrativa, la autoridad electoral es, pues ser parejos. O sea, si ya ordenaron hacerlo con ciertos aspirantes, lo van a tener que hacer con todos, porque creo que hay para todos lados, ¿eh? O sea, tanto los del Frente como los de Morena, en especial, insisto, los de Morena, creo que hay mucha materia para que se emitan este tipo de determinaciones. Puntualmente creo que si atienden a sus propios lineamientos, van a empezar a ordenarse el retiro de propaganda en las vías públicas, ¿no? Como está definido en los lineamientos. Estamos hablando de espectaculares, de bardas, de medallones de camiones, ¿no? Que por lo menos aquí donde yo vivo, pues estamos tapizados de los aspirantes de Morena como si estuviéramos en campaña, ¿no? Entonces yo creo que si la autoridad electoral es congruente con sus lineamientos, tendrá que empezar a ordenar el retiro como se encuentra definido ahí, ¿no? Entonces, pero vuelvo al punto. Yo no sé, estoy casi seguro que no soportan estos lineamientos una revisión en sede judicial en caso de que se utilicen para tratar de justificar una sanción, ¿no? Si se trata de justificar una sanción en términos de lo que ya está legislado, pues es otro cantar. Pero si se trata de justificar una sanción en términos de los lineamientos, creo que ahí hay un tema que es muy, muy probable que pueda ser revocado en sede judicial, ¿no?
Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos de nuevo con Gustavo. Parece que quiere de nuevo la palabra. Adelante.
Sí,
Gracias. No sé si escucharon mi intervención.
Sí, se escuchó, ¿sí? Nada más al final se cortó.
Ah, porque cuando terminé, yo me perdí, ya no escuché los comentarios de Luis que sobre mi intervención, que sí me gustaría oírlos para ver cómo me critica y corregir. Y nada más, dos cositas. Hablan de los influencers, que es un antecedente, pero estos influencers intervinieron ahí sí en campañas electorales, no como está sucediendo ahora. No es lo mismo, vuelvo a insistir, no hay un vacío legal y yo soy de los que digo que no se está violando la ley porque no hay conductas que violen, no hay procedimientos de elección. Hablan de que es una simulación de precampañas. Bueno, pues los lineamientos también son una simulación de normas, ¿sí? Es muy fuerte lo que digo, pero pues es eso, que lo ordenó el tribunal. Pues sí, porque también el tribunal tenía que echarle la pelota a alguien. No quiso cancelar los dos procesos y dijo, a ver, pues ponles por lo menos lineamientos, insisto, no sé para qué, ¿sí? Para que no violen la ley, ¿cuál ley? Si no están en precampañas. Pero bueno, eso ya lo explicó muy bien Luis. A mí sí me gustaría saber, porque no oí absolutamente nada después de que terminé, no sé qué me pasó, que las críticas
Gustavo, de Luis, para que me corrija. Claro, mira, por tiempos, recuerda que este space está siendo grabado para ser acá, entonces nada más para comentar, pues lo puedes volver a escuchar en el podcast, sin problema, para que puedas escuchar la intervención de Luis. Y y pues bueno, ya estamos en la recta final de este Twitter Space. Entonces, pues vamos a darle la palabra a Luis para que dé su intervención acerca de lo que comentaste. Luis, adelante.
Fíjate que se me pasó eso que comentó Nina y que va de la mano con lo que acaba de decir Gustavo con relación a lo de los influencers. Y me parece importante comentarlo porque creo que es un muy buen antecedente y explica un poquito por qué no podemos, digamos, que tener una opinión taxativa de decir no son ilegales estos procesos o sí son ilegales, ¿no? Porque creo que tiene que atenderse de manera puntual a cada uno de los actos que se van desarrollando. Si el día de mañana salieran un grupo de influencers, como hizo en su momento el Verde Ecologista, antes del inicio de las precampañas, antes del inicio de las campañas, aunque no estemos en precampañas o en campañas, si salieran mañana mismo, un grupo de influencers de manera coordinada a subir videos o publicaciones que dijeran, me encantan las propuestas de fulanito de tal, ¿no? Quiero que él sea mi próximo presidente. Aunque no estemos en precampañas, aunque no estemos en campañas, yo creo que esos actos, esas manifestaciones que puedan acreditarse que son coordinadas, que tienen una connotación electoral, claramente encuadran dentro de la hipótesis prevista en la ley, que es sancionable por ser un acto anticipado de precampaña o campaña. O sea, no necesariamente requerimos estar en una precampaña o en una campaña para que una postura de ese tipo sea considerada o no sancionable por la ley, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, como lo dice la propia jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? El elemento temporal de los actos anticipados de precampaña o precampaña simplemente exige que sean antes del inicio de los procesos, ¿no? Eso quiere decir que si se cometen en cualquier momento antes del inicio de los procesos, pues se encuadran dentro de lo que puede considerarse un acto anticipado de precampaña o campaña. Si el día de mañana saliera, voy a poner un ejemplo, Gerardo Noroña a decir, yo quiero que se voten por mí en la encuesta porque quiero ser presidente de la República y quiero que voten por mí para presidente de la República, ahí hay un llamado expreso al voto en forma previa al inicio de las precampañas campañas que evidentemente estaría reuniendo todos los elementos que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha considerado que son necesarios para que se configure esta hipótesis, ¿no? Entonces, sí, por eso me parece interesante el antecedente que da Nina y me hace lógica ahora que lo analizo a la luz de lo que dicen los lineamientos, porque de alguna otra manera eso trata de cubrir ese digamos que vacío legal que tú comentabas, Gustavo, que existe con relación a qué pasa con estas campañas coordinadas de ciudadanos que se advierte que son sistemáticas y que tienen una clara connotación electoral, ¿no? No están definidas en la ley, digamos que
que puede considerarse que encuadran dentro de la figura de la laguna normativa.
Oh, perdón.
Pero existen antecedentes, tanto en sede judicial como en sede administrativa, de las consecuencias de ese tipo de conducta, ¿no? O sea, digamos que aunque todavía no estén propiamente reguladas en la ley, ya hay antecedentes a los que se puede recurrir para que puedan ser sancionadas, ¿no? Sí creo que, aunque no se hubieran incluido en los lineamientos, sí la autoridad administrativa, con base en las sentencias que también en su momento emitió el tribunal cuando revisaron esos asuntos, ya dotan de un cierto parámetro para si volvieran a ocurrir que pudieran ser sancionables, ¿no? Entonces, pero digamos que ahora sí que atendiendo puntualmente a tu comentario, Gustavo, sí creo que aunque no estemos en precampañas, aunque no estemos en campañas, si hay una connotación electoral que reúna estas características que se definen en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues evidentemente encuadrarán en la hipótesis de actos anticipados y pudieran ser sancionables, ¿no?
Muchas gracias, Luis. Continuamos. Veo que por ahí Nina retoma y está solicitando la voz. Nina, hola. Adelante.
Gracias. Sí, de hecho, para reforzar este tema de las campañas coordinadas, se puede decir, entre personas ciudadanas, me llamó mucho la atención cuando la senadora Xochitl lanza un tuit donde indica: el INE me ordenó bajar este tuit. Hace una cita a su propio tuit refiriéndose a yo quiero ser presidente. O sea, es un video donde ella expresa explícitamente su deseo por llegar a la presidencia. Bueno, cuando ella baja este tuit, inmediatamente empieza a observar pero muy repetido y en muy distintas cuentas, con una leyenda además muy, muy específica. El INE solicitó que este video sea retirado de la cuenta oficial de la senadora Xochitl, así que yo lo descargué y decidí subir a mi cuenta como ciudadano libre este video porque quiero que sea presidenta. Y empecé a observar eso, el mismo texto prácticamente me recordó muchísimo a la actividad de los influencers. Vamos, los influencers no porque sean personas de alto perfil, ellas sí son sancionables y los ciudadanos no. Es el simple y sencillo hecho de que se esté observando una conducta digital coordinada con texto muy similar, eso prácticamente es repetir lo que sucedió con los influencers. Y estas personas, a la hora de ser judicializado el tema, estas personas fueron multadas, cada una de ellas fueron multadas. Y además se les sancionó con tener que publicar por 30 días en cada una de sus cuentas en redes sociales que habían incumplido con una determinación del INE. Es en ese sentido que me parece delicado jugar con los lineamientos y que al mismo tiempo también, pues sí, es entendible porque como no son ley como tal, pero jugar con los lineamientos a acomodarlos a las conveniencias, a la conveniencia tanto de la ciudadanía como a la conveniencia de los aspirantes como de los partidos. Eso es lo que sí me parece delicado de estos lineamientos, que son demasiado lábiles en determinados momentos. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, pues somos adultos y cada quien sabremos qué hacemos y dejamos de hacer. Muchas gracias por la voz. Gracias.
Gracias, Nina. Ahora sí, estamos en la recta final. Creo que por ahí Gustavo otra vez está pidiendo la palabra. ¿Cómo andas de tiempo, Luis? ¿Alcanzamos a darle una intervención más?
Ya ando
a Gustavo.
Un poco apurado, gracias a los dioses del derecho, afortunadamente ando con mucho trabajo. Entonces, sí me gustaría mejor que fuéramos.
Traigo por ahí un poco de delay, pero bueno.
Sí, ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? ¿Sí me escucho?
Sí, es que trae Majo un delay.
Ah, ok.
Y por eso, pero sí quedó completo. Ahorita ya nos llega Majo.
aquí estoy, nada más que como que tardo en escuchar a Luis, porque lo estoy escuchando desde otro dispositivo, pero ok, Luis, ya me queda claro que andas con bastante trabajo. Te agradecemos de antemano el tiempo que le has dedicado a este space, la verdad, bastante interesante. Recuerden que, pues, para los que les quedó duda o les gustaría escuchar como el space completo, va a estar aquí publicado en el Twitter de México Libertario, y además se va a publicar en el podcast de Pensar Libertad. Entonces, Luis, no sé si quieras ir haciendo un cierre, e igual si quieres invitar a las personas a que sigan tu trabajo o que quieras compartir algo sobre lo que estás haciendo. Adelante, Luis, es el momento.
Muchas gracias. Pues, a manera de cierre, yo me quedaría con lo que comentaba al final Nina. Yo creo que, pues bueno, todos como ciudadanos de este país, nuestro corazoncito late por algún aspirante. Yo en lo particular, pues también ya tengo por ahí definido un poco mi preferencia, pero bueno, tratando de ser congruente con lo que he sostenido, pues hasta que no inicien formalmente los procesos electorales, no lo manifestaré. Y yo creo que quienes ya están, digamos, en esta dinámica de apoyar a alguien, lo mejor que pueden hacer para apoyarlo es tratar de cuidarlo, ¿no? De uno y de otro lado están buscando el error, incluso el único partido que no está subido en este proceso, pues está constantemente promoviendo quejas y denuncias y todo. Y creo que, pues si lo que buscamos de uno o del otro lado es apoyar a uno de los aspirantes, pues lo mejor que podemos hacer es tratar de cuidarlo, ¿no? Atender a los lineamientos, buscar la manera de que este proceso no incurra tanto en estas hipótesis que pudieran ser sancionables. Y pues esperar a ver qué pasa. Yo estoy seguro que próximamente estaremos viendo estos lineamientos en sede judicial. Tendrán que ser revisados y analizados por el tribunal. Las precampañas, pues bueno, creo que formalmente inician la tercera semana de noviembre. O sea, todavía falta un rato para que estemos legalmente en ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho todavía por definir y definirse. Y pues para los que les interese ese tema, yo no escribo tanto de materia electoral. Hay otras cuentas por ahí que lo hacen de manera constante y que saben muchísimo más que yo, pero sí, de vez en cuando retomo estos temas. Me pueden seguir obviamente aquí en el Twitter, también ya ando por ahí en la red de Threads, por si esta red próximo deja de existir. Y escribo cada semana en diferentes medios. Esta semana publico el día viernes en lalista.com y la siguiente semana en El Economista, ¿no? Cada, digamos que una semana en uno, otra semana en otro. Me ayudarían mucho si pudieran leerme y compartirme. También ya les comenté que en Threads, ¿no? Entonces, básicamente ahí es donde me pueden encontrar y seguir, y les agradezco nuevamente la invitación, el espacio. Como siempre les he comentado, pues estoy a la orden y abierto a cuando me vuelvan a considerar invitar. Yo con mucho gusto espero poder aportar y espero haber sido claro en los conceptos que aquí compartí hoy.
Pues Luis, sabes que aquí eres bienvenido, nosotros encantados de tenerte por aquí. Chicos, a los que andan solicitando el micro, Jess, Gustavo, sorry, pero pues Luis tiene trabajo, como verán, es un hombre bastante ocupado, pero pueden escuchar la repetición. Aquí vamos a tener el Twitter Space disponible para ustedes, o si no, lo vamos a subir a nuestro podcast. Luis, muchísimas gracias. Gracias a nuestros escuchas, a los que participaron. De verdad, es un gusto que haya participación ciudadana para informarse y para recibir toda esta información, para darle batalla luego a esta retórica socialista que muchas veces nos quiere agarrar por la izquierda precisamente. Entonces, con la información de expertos como Luis que tuvimos el día de hoy, pues es esencial y nos ayuda muchísimo. Luis, te agradezco, que tengas una feliz noche, que tengan una feliz noche todos, y pues a descansar, y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.